Sí, señor, pero tiene que ver también con la noticia del día, es muy doloroso. Mateo Baos en Medellín nos confirma, fue asesinado otro líder social en esta oportunidad en Ituango. Mateo, buenas tardes.
Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Mire, en las últimas horas fue asesinado José Fernando Jaramillo en la vereda del Torrente del municipio de Ituango, esto al norte de Antioquia. Según la información preliminar, Jaramillo era integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pascuita de ese municipio y además era familiar del presidente de esa organización, asesinado hace 10 días en esa misma zona. Con este ya serían tres líderes asesinados en las últimas dos semanas solo en Ituango, y este se suma a los 14 casos que se han presentado en todo el departamento en la que va corrido del año, según cifras de las corporaciones sociales. Ricardo, hay que recordar que hoy a las 6 de la tarde en el Parque de los Deseos se va a realizar la velatón en honor a los líderes caídos y como rechazo a la ola violenta que se vive contra los defensores de derechos humanos.
Ahí está la noticia lamentable, Ricardo. Entonces serían en este momento 312 los líderes sociales asesinados.
Sí, y esto no hay que minimizarlo, no. Ni hay que menospreciarlo, ni hay que decir que son líos de faldas, ni que de pronto es que la señora que mataron era colaboradora de una banda de narcotraficantes. Yo creo que el Estado, el gobierno que termina y el gobierno que comienza, deben ponerse serios. Y primero, no especular, una muy amable sugerencia al doctor Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa, para que evite ese tipo que se han hecho en los últimos meses, que han lío de falda los que estaban aquí vinculando a algunas personas en este tipo de hechos, y ahora lo que está ocurriendo. Pero Jorge, si le parece, le cuento qué está pasando con la Defensoría del Pueblo y el fiscal, que están alertando de varios casos de asesinatos adicionales. María Camila Correa nos cuenta qué están diciendo, ¿no?
Después, Ricardo, de lo que dijo el presidente Santos, como lo dice usted, no hay que minimizar y hay que rechazar de tajo. Y lo que vimos esta semana, las amenazas, por ejemplo, contra la profesora que tuvo que salir de su pueblo, que ustedes en Mañana Blue entregaron esa información. Uh-huh. ¿En dónde?
En el Magdalena.
En el Magdalena. Fueron
en San Pablo, en San Pablo, sur de Bolívar.
En sur de Bolívar, la profesora. Eso es terrible. Y como dice usted, hay gente que trata de minimizar y no, eso es una anécdota. Una anécdota porque había un lío de faldas. 312 líderes sociales asesinados en Colombia. Eso es un fenómeno muy grave, Ricardo.
Y tampoco se trata ni de politizar ni de no politizar, porque entonces aquí los gobernistas y los petristas, cada uno de su lado, están haciendo de esto un hecho político. La verdad, y hay que decirlo, la mayoría de los asesinados en los últimos días tuvieron relación con la campaña de Gustavo Petro y tienen razón en protestar. Así algunos consideren que son narrativas o que no tiene que ver. Es muy grave lo que está pasando y el Estado ha sido incapaz de proteger a los líderes sociales. Le faltó mucho al gobierno del presidente Santos para proteger su principal obra, que fue el acuerdo de paz. Y el presidente Duque, pues, por ahora ha dicho que está muy preocupado, pero esperamos que esa preocupación se traduzca en acción desde el 7 de agosto, que es cuando él asume, ¿no? María Camila Correa nos cuenta lo que le estaba diciendo. Jorge, ¿cuáles son las advertencias y las cifras de esta preocupante realidad?
Hola, buenas tardes. Quedan muy pocos días del gobierno del presidente Santos, pero aún así el llamado que le están haciendo los líderes comunales es a expedir un decreto que le entregue todas las herramientas al Estado para garantizar la vida de esta población. Hablamos con Héctor Rodríguez, vocero de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Nosotros consideramos que realmente ha sido un gobierno que ha sido ciego, sordo y mudo, especialmente en lo que tiene que ver con los temas de los líderes comunales, porque hablar de líderes sociales y defensores de derechos humanos a nosotros no nos visibiliza. El ministro del Interior quizás ha sido el que más ha sido negligente.
Le piden a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y también a la Policía Nacional que entreguen un informe con las acciones que han tomado en defensa de los líderes de Acción Comunal.
Ana Camila, gracias, señor.
No, solo un complemento. Digamos, la seguridad de los colombianos le corresponde al presidente de la República. Claro. Porque es el jefe de Estado, claro. Pero también tiene que involucrarse de manera muy directa el alcalde de los municipios y los gobernadores, porque el problema de hoy, de todos los colombianos, no solamente de los líderes sociales, es que tenemos que tener seguridad municipal y también de los gobiernos regionales, porque no solamente, digamos, la responsabilidad recae sobre el presidente de la República.
Usted lo que está diciendo es que, como decía Ricardo, no solo del presidente con su misión del acuerdo de paz, sino también de los mandatarios locales.
Tienen que tener un apoyo de los consejos de seguridad municipales y regionales, porque sin duda es un problema que nos compete a todos los colombianos.
Pero aquí hay un asunto, Pedro, con mucho respeto, y es que si terminamos todos siendo responsables, entonces nadie termina siendo responsable. No lo digo por lo que usted plantea, que es correcto. Alcaldes y concejales y gobernadores deben estar involucrados en el asunto. Pero mire lo que pasó con Luis Barrios. Y hay que darles rostro y nombre, porque esto no es una cifra. Son personas que tienen familias y que tienen luchas detrás. Luis Barrios le gustaba la política. Había sido aspirante al Consejo de Palmar de Barrera Atlántico por el Centro Democrático hace unos años. Ahora estaba en el Polo Democrático. Pues sí, tiene todo el derecho y legítimo a cambiar de partido político. El señor había sido amenazado porque estaba trabajando con la comunidad contra los vendedores de drogas para los niños en los colegios y contra las bandas de la mafia en Palmar de Varela. El secretario de Gobierno del Atlántico se preocupó, lo acompañó, fue con el señor a la fiscalía, fue con el señor a la Unidad Nacional de Protección, y la Unidad Nacional de Protección dijo que no, que el señor tenía un riesgo ordinario y que iban a mandarle a un policía por ahí cada cierto tiempo para que le hiciera una ronda a la casa. A Luis Barrios lo mataron en su cama mientras veía el partido Colombia-Inglaterra. Entonces, yo creo que aquí sí hay una responsabilidad del gobierno nacional, que tiene que ser un poquito, no poquito, mucho más diligente para evitar que esto siga ocurriendo. Porque aquí, mire, aquí hubo mandatarios locales trabajando de la mano con los líderes sociales, pero no les paran bolas, estimado Pedro, no les paran bolas. Si aquí no hay alguien que asuma esto como eje de la política del Estado, sí, se lo pasan por la faja. Si se pasa por la faja un ministro, imagínese que puede esperar un secretario de gobierno.
Lo que pasa es que
es muy complicado.
No, yo solo quisiera, insisto, como redondear la idea, y es que en un país que está viviendo el posconflicto, tenemos que empoderar también a las instituciones municipales y regionales, porque en Colombia estamos acostumbrados de manera consuetudinaria a echarle la culpa siempre al gobierno nacional, y yo pienso que hay que fortalecer los gobiernos municipales y regionales para que sea una causa común y de todo el Estado colombiano. Solo
y hablando de tomar del pelo o pasarse por la faja, don Ricardo, don Pedro y oyentes, entonces los defensores de derechos humanos no tienen protección porque la Unidad Nacional de Protección no hay nada que resuelve la situación. No, eso no puede ser.
Mire, aquí me está, quiero saludarlo muy especialmente. El señor fiscal general Néstor Humberto Martínez está escuchando hasta ahora Voz Populi para que don Tarcisio Maya sea conducte, sea decente. Y el señor fiscal dice hasta ahora.
¡Aló, cordial, colega!
Luis Barrios, no, usted no es colega del fiscal, hombre. El fiscal es una persona supremamente seria como para que usted se compare con él. Luis Barrios fue a la fiscalía a denunciar y no a pedir protección. Le pidieron protección, efectivamente, a la UNP. Y la UNP se demoró, y cuando estaba volviendo a hacer el estudio, mataron a Luis Barrios. Eso es lo que duele, eso es lo que duele. Y gracias de nuevo al señor fiscal general de la Nación.
Entonces, la sentencia de la Corte en la que le pide la Unidad Nacional de Protección acabar con las dilaciones y nada,
sí,
y nada que nos proteja.
Mire, son 15 casos, 15 casos. Es jurisprudencia reiterada de la Corte.
Cuando
nada
hay,
que hacen caso.
Ricardo, cuando en Colombia lo sabemos y lo hemos visto, usted lo ha denunciado en esta emisora, personajes que fueron ministros hace mucho tiempo, por ejemplo, y siguen en camionetas con escoltas y no les quieren soltar. Lo sabemos y lo han dicho. Sí. Y han hecho toda la investigación. Personas que no necesitan ya.
O que ya se les había vencido el tiempo de.
Exacto.
Ponen al escolta a hacer mercado o a sacar al perrito a pasear. Exacto. ¿No se ha dado cuenta? Pasa mucho. Lo vi hace poquitos días en un centro comercial del norte de Bogotá. Una escolta militar, 6 señores armados hasta los dientes, muy elegantes, llevando 4 carros de mercado. 4 carros de mercado. 4 carros de mercado. Y matan líderes sociales. Miguel Ángel Peñaranda, ¿cómo es la historia de la Corte?
¿Qué tal, Ricardo? Sí, efectivamente, la Corte Constitucional hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección y para que no haya dilaciones en los procesos para desarrollar planes de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en especial, dice la Corte, a los que se encuentran en zonas de influencia de las FARC. Las advertencias las hizo el Alto Tribunal con base en un informe de la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que señala que los asesinatos que se han registrado en contra de esta población se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo. Al menos 15 sentencias desde el año 2014 se han emitido por parte de la Corte Constitucional, todas ellas ordenando la protección a los líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos tras el fenómeno de desplazamiento forzado que se registra en varias zonas de Colombia con ocasión presencia de los grupos armados en el país.
Gracias, Miguel Ángel. ¿A qué tema le tenemos?